Muy buenas tardes y comenzamos un nuevo programa aquí en Rompiendo la Cuarta. Por ahí, ¿cómo estoy? ¡Pum! Para arriba, miren, fíjese, ¿cómo le va?
Está con todo, ¿eh?
Sí, Adriana Herrera, esa voz que escuchamos.
¿Qué vino,
del otro
en moto?
Lado. Más o menos, porque me estoy muy despeinada, dice usted.
No, más o menos, pero le dejó bien estacionada, por lo menos.
Sí, ahí está, bueno. ¿No la ves?
Sí, ¡epa! ¿Qué
moto que tengo?
¿Usted maneja toda esa moto?
Toda esa moto, sí. Bueno, ella me maneja a mí, en
qué
realidad.
¡Qué polenta!
Pero... Eso sí. Y bueno, y aquí estamos para dar comienzo a un nuevo programa.
Sí.
Ahí estamos. Y bueno, y vamos a contar primero a todo el mundo, feliz Día del Trabajador.
Sí, señor. Feliz Día del Trabajador.
Para todos aquellos
de las trabajadoras y de les trabajadores, sería...
Así es. El lenguaje inclusivo. Muy bien, va aprendiendo, Adrián, ¿eh? ¿Qué debo decir?
Muchas gracias.
Muy bueno. Y bueno, vamos a empezar así con esto que usted tanto le encanta, con el cine, porque
ahí sí, por favor, a ver,
en 1941 se estrena el film El Ciudadano, dice usted.
El Ciudadano Kane, sí, me suena El Ciudadano Kane.
De ¿cómo se llama?
Del amigo Orson Welles.
Ay, vale. Que usted no sabía yo que se enseña en las universidades de
y
cine.
Y está considerado por muchos la mejor película del cine sonoro. Para otros está bueno ahí cabeza a cabeza con alguna que otra película. Pero sí, porque es una película que en un momento es disruptiva. Rompe con la manera de narrar. Aparte era un pequeño genio. Orson Welles creo que tenía 23 años cuando dirigió esa película.
Está bien, pero al principio no fue muy bien recibida por la crítica, debo decir. No, porque después, como todo.
Además,
¿no?
Estaba basada en un hecho real, en el dueño de una multimillonario que era dueño de medios y qué sé yo, y había también tenido una crítica por ese lado.
Uh-huh.
Pero bueno, poco a poco se fue convirtiendo en un gran clásico y es el clásico de los clásicos.
Así es, considerado un combo de creación y delirio ingenioso, así lo describen.
Cualquier persona que hoy en día lo mire no puede creer que eso esté hecho en 1941.
La verdad.
Por el ritmo que tiene, la manera en que está editado, etcétera, etcétera. Vayan corriendo a ver El Ciudadano.
¿A dónde?
Y en YouTube está El Ciudadano. Nos terminan de escuchar a nosotros y van corriendo a mirar El Ciudadano de Orson Welles.
Ahí está, muy bien. Y le voy a decir, en 2012 muere Gogó Andreu.
El queridísimo
actor
Gogó
Andreu. Músico argentino.
Sí,
está,
claro,
sí.
El autor del famoso ¿Y a ti qué te gusta tanto? El caramelo santo.
Ay, mira cómo sabe, no
¿cómo
sabía?
No saber. Sí, autor de eso y de algunas
es
otras
de él,
canciones
esa canción,
también.
Me muero.
Sí.
Me muero muerta.
Claro que sí. Hermano de Tono Andreu también, bueno, también un viejo cómico que murió creo que en la década del 60. Sí, de esos actores todoterreno.
Uh-huh. Tenía un hijo, pero que no nada que ver con la actuación.
No.
Era profesor de economía en la Facultad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sabía usted?
No lo sabía.
Sí, bueno. me lo he cruzado en los pasillos de la universidad.
Nuestro homenaje para el gran Gogó, entonces.
Así es, claramente que sí. Y después le voy a contar una cosa.
Cuénteme.
Porque hubo un momento aquí en la Argentina. Uh-huh. Que pasamos del blanco y negro a ¡ping! Se hizo la luz, a conocer toda la paleta y gama de colores. Esto fue en el año 1980, cuando comienza la televisión color en la Argentina.
Y usted lo dijo, Pinky fue la que justamente anunció, dio el gran anuncio por ATC. Se agarra la cabeza el operador porque dice, no puede ser que soy contemporáneo de todas estas cosas. Yo también, era un niño, pero sí, Pinky anuncia, dice, vamos a pasar de la TV en blanco y negro a color. Porque antes se decía...
¿Usted la está imitando a Pinky?
No, lejos de mí querer imitar a Pinky, apenas si pude imitar a Graciela Borges en algún momento. Seguimos con Pinky. Que antes se decía en la televisión blanco y negro, lástima que no sea en color, porque la gente miraba ciertas cuestiones y la gran frase era, qué lástima que no sea en color. Bueno, a partir de ese momento Pinky dijo, bueno, y ahora vamos a pasar... de blanco y negro a color y todo se convirtió en color y bueno, y la gran y maravillosa televisión que tenemos ahora.
Mira.
La vida fue de color a partir de ese momento por ATC, Argentina Televisora Color.
Así es, RR. Que ver, ¿no? Ella metía. Pero era de esa época, che. Ahí estamos. Muy bien. ¿Cuánto sabe usted de esas cosas? A mí me
más
me
o
gusta
menos.
Mucho.
Es bueno. Que son los años. Las he vivido, no es que las sé. Me pasaron.
Claro. Bueno, eso está bueno. Y bueno, y también le cuento que tenemos invitados. Muchos también.
Dígame, cuénteme. Así, tíralo.
Así, lo tiro. Bien, tenemos a Dios me odia.
A mí también, me parece.
Ahí está. Vamos a estar hablando con Silvana Sabetta y Victoria Sarchi.
Ajá.
bueno, escritora, directora y actriz también de Dios me odia, esa obra.
A usted también.
Ajá, que la escribió Victoria Sarchi. Así que a mí también, sí. A mí
ya
también,
somos tres. La autora, a mí, a
no,
usted.
No me haga perder, hágame el favor, se ríe. Él también. El operador también. Está muy participativo el operador. ¿Cómo le va a nuestro señor operador Norberto?
Ábranle el micrófono.
Ahí está,
y también.
Y que... póngase, participe con nosotros. Claro que sí. Él se ríe. Y también tenemos Vincent en libertad.
Vincent.
Ajá. Sí, en libertad. Sebastián Olano, Rosina Soto, Ramiro Doelio son con quienes vamos a estar hablando, que ellos son protagonistas de esta obra. Que es una obra que va a narrar los últimos años de la vida artística de Van Gogh.
Nada menos. Vincent Van Gogh.
Así que vamos a estar hablando con ellos para ver de qué se trata todo este mundillo. Así que dicho.
A todo color.
Así es, mire, ¿vio? Que todo empatado, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Así que dicho todo esto y con todo esto bien, ¿qué sería? Engranado, aceitado. Ahí está, empezamos el programa de esta tarde.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Muy bien, y aquí estamos con nuestra música característica.
Que yo siempre digo que es muy sensual, sugestiva esta
muy
música.
Muy sensual, el
¿dónde
gato
me quiere llevar? A ver.
Tocando su saxofón con la música de Lalo Schifrin para la película El Jefe, de la que habíamos hablado el domingo pasado. Y si yo digo literatura argentina, ¿usted en qué piensa, por ejemplo? A ver, ¿qué autor es el primero que uno piensa cuando dice literatura argentina? Escritores argentinos. El escritor argentino.
Nada que ver, iba a decir uno cualquiera. Galeano iba a decir cualquiera, porque ni siquiera era argentino.
Claro, el uruguayo.
Exactamente, no, pero por ejemplo Borges, le puedo decir.
Jorge Luis Borges, Giorgi para los amigos. Exactamente, bueno, es el escritor argentino, es nuestra literatura argentina. ¿Quiere compartir algo con
nosotros? Sí, quiero compartir porque me empecé a reír. Por favor, no me dice acá un oyente que estuvo escuchando nuestras efemérides de hoy.
Ajá.
Y me dice que, por favor, si usted conoce algún imitador de Tono Andreu.
¿De Tono Andreu?
Me mande ese mensaje, no
sí,
sé qué
sí,
me quiere decir.
Si conozco uno, le voy a decir más. Creo que es el autor del mensaje que acaba de llegarle, que es un gran imitador de Tono.
Ah, pero que me manda un audio entonces.
De Tono Andreu. No, que le mande una imagen, que se saque una selfie haciendo de Tono Andreu y después la comparamos con el verdadero.
Con el verdadero, a ver qué tal.
Bueno, un saludo ahí para el amigo Alejandro Díaz, que nos está escuchando.
Aquí está, un beso grande.
Seguimos
bueno,
con Borges,
y retomando
entonces.
Con Borges.
Bueno, si hablamos entonces de literatura argentina, seguramente estamos hablando de Giorgi. Y la relación de Borges con el cine ha sido tan laberíntica e inesperada como la de sus personajes con el tiempo, comenta Edgardo Kosarinski en la introducción de su libro Borges en y sobre cine. Entre 1931 y 1944, Borges publicó en la revista Sur críticas cinematográficas muy puntuales y algunos estudios donde analizaba algunos de los elementos constitutivos del discurso cinematográfico. Uh-huh. Y fue Edgardo Kosarinski, a quien citamos anteriormente, que en 1990 dirige un cuento de Borges basado en Historia del Guerrero y la Cautiva, del libro El Aleph, que llevó por título Guerreros y Cautivas. En 1990 se estrena la película, el libro es de 1949. El drama que contó Kosarinski sucedía durante la trágica conquista del desierto. La esposa francesa de un coronel descubría entre los prisioneros de los indios a una compatriota y resolvía hacer hasta lo imposible para poder recuperarla. Lo que Marguerite, la protagonista francesa, no sabía era que la cautiva no quería ser liberada porque había afianzado su identidad en medio de la comunidad local, con los indios. Bueno, esta película contaba con las actuaciones de Federico Luppi, Dominique Sandá, la actriz francesa, que había sido pareja en alguna época de Pino Solanas, y China Zorrilla.
Ese dato no lo tenía.
¿No?
Mira. No.
Y Chino, Pino...
Era
sí,
un
donde
señor
ponía...
encantador.
Sí, sí, es verdad, era un señor encantador porque era un caballero, pero además donde ponía el ojo...
ponía la bala.
Ponía, en este caso, sí, no sé... No, ponía
su corazón.
Ponía la cámara, vamos ponía a decirlo de alguna manera, ya que era director.
Claro.
En 1954, el director Leopoldo Torre Nilsson sumó una película más a su numerosa filmografía y se trataba de Días de Odio, cuya trama se basa en el cuento, el famoso cuento de Borges, Emma Zunz. Días de Odio cuenta la historia de una mujer que planea vengarse de la persona a la que considera responsable del suicidio de su padre. Como no está dispuesta a quedar encarcelada, la protagonista va armando una coartada convincente, aunque eso ponga en juego su propia integridad. Otra versión de este cuento es el corto que se realizó en 2013, la realizó la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, el ENERC, bajo la dirección de Gonzalo Basilio. Es un corto de 20 minutos. El cuento de Mazún, además, que pertenece al libro también El Ale, cuenta con 6 adaptaciones en diferentes países de todo el mundo. O sea que es un cuento que ha sido representado en varias partes del mundo, Francia, Canadá, tanto en forma de para las películas como como para cortos, películas para televisión, quería decir. Aries, siempre Aries está presente con nosotros, al principio en la música, pero ahora porque fue la productora justamente
ahí
en 1900...
Ahí está, eso le iba a decir. ¿Aries qué era? ¿Que era un signo zodiacal?
No, era la productora argentina de Héctor Olivera, y en este caso es Héctor Olivera quien dirige 1975, año en el que yo nací, que no le importa absolutamente a nadie. Es irrelevante, pero no quería dejar la ocasión para poder decirlo. Dirige El Muerto, también conocida como Cacique Bandeira, con los protagónicos de Francisco Raval, el famosísimo y gran, enorme actor español, Telma Viral y Juan José Camero. El Muerto contaba las peripecias de Benjamín Otarola. El hombre se veía obligado a escapar cuando mataba accidentalmente a otro en su propia casa de la Buenos Aires del siglo XIX, y así terminaba en Montevideo, implicado en la vida de un traficante de armas. En 1962, René Mujica dirige la famosísima, o el famosísimo cuento que a usted le va a sonar, El hombre de la esquina rosada, que inclusive hay gente que no lo ha leído el cuento, pero conoce que existe un cuento o una película que se llama El hombre de la esquina rosada. Dice Borges: de todas las adaptaciones cinematográficas de mi obra, solo hubo una buena. El mal cuento, Hombre de la esquina rosada, inspiró un excelente film con el mismo título, dirigido por René Mujica. Era este un film admirable, muy superior al relato endeble en el cual se inspiró. Lo demás que se ha hecho prefiero callarlo, decía Borges respecto con el resto de las películas, de las adaptaciones que se habían hecho aquí en la Argentina, de sus cuentos que, si vamos a hacer al rigor de la verdad, no le han hecho mucho honor a los cuentos de Borges, o no han podido entrar, digamos, dentro del universo de Borges, como por ejemplo la película Invasión, que es una película que está basada no en un cuento, sino en un guión que escribe Borges con Bioy Casares, que vamos a desarrollar el próximo domingo.
¡Qué bien!
Porque vamos a seguir hablando de Borges.
Voy a decir, tan difícil. A mí me cuesta mucho leer Borges.
¿Le cuesta
entender,
leer a Borges?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué será?
Tiene de todo. Hay libros que son como muy por ahí elaborados, o que hay que tener mucha data, pero hay otros que son bastante sencillos. No hay que tenerle miedo.
No.
Ese es el tema con la literatura. Y como el propio Borges decía, si uno va a leer un libro, un cuento, lo que sea, y eso a uno lo aburre, no hay que seguir leyendo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Borges aconsejaba leer cosas que a uno le hiciera bien, que a uno lo entretuviera. Si a uno le parece tedioso de determinado libro, no hay que leerlo, hay que tomar otro y leer otro. Así que bueno, Borges elogiaba la película que había dirigido René Mujica, que yo recomiendo verlo, una película con Francisco Petrone, Walter Vidarte y una muy joven Susana Campos. El argumento, diferente al cuento original, comenzaba en los festejos del centenario de la patria, en 1910. El forastero Rosendo y Jacinto Real intervienen en una trama plagada de traiciones, cárceles, asesinatos y tal vez un hecho fantástico como el regreso de los muertos.
Mira, ahí estamos.
Muy bien, ahí nos quedamos entonces con las películas que han sido adaptadas para el cine basado en cuentos de Borges. Y el domingo que viene continuamos con Giorgi y lo vamos a sumar a Bioy Casares para hablar de los guiones que escribieron para el cine argentino.
Qué bueno, qué interesante ese dato. No lo tenía tampoco, así que muy bien. Adrián, como siempre, un placer.
Es un placer para mí.
Bueno, me alegro mucho. Pero ya te digo una cosa ya, Adrián, porque te vas a quedar acompañándome.
Me voy a quedar acá hasta que termine todo y después me lleva en la moto a mi casa.
Así está. Escúcheme, ¿sabe por qué le digo esto? Porque ya los tenemos conectados a nuestros invitados del día de hoy. A Rosina Soto, a Sebastián Olano y a Ramiro Doelio. ¿Se pronuncia así, Ramiro, tu apellido? ¿Cómo está, chicos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes. Lo pronunciaste perfectamente.
Perfectamente, qué suerte. Bueno, yo dije, ay, yo siempre pregunto, porque viste, a veces se me chispotea alguno.
Está muy bien.
¿Cómo andan?
Bien.
Bien, muy bien.
Bueno, primero, feliz día, por supuesto que
para
sí.
Para todos, sí. Bueno. Feliz día para todos.
Ahí estamos, claro. Bueno, gracias. Cuéntenme cómo es esto, cómo nace esta locura de Vincent en Libertad.
Aclaremos, que aclaren que Vincent, además.
Claro,
¿no?
Además, por supuesto que sí, hablando. Exacto.
Bueno, la buenas tardes, chicos.
¿Cómo te va, Sebastián?
Y buenas tardes a la audiencia también. La obra yo la escribí en el 2019.
Ah, ¿la escribiste vos?
Sí.
Ah, no tenía ese dato, mira. No tenía ese dato.
Ah. Mira. Bueno, sí, yo la escribí en el 2019 en un viaje a París. Obviamente no sospechaba que iba a escribir una obra acerca de Vincent Van Gogh y empecé a tener episodios de encuentro relacionados con la vida de él. Uh-huh. Y así surgió de una forma que se llama estructura mosaica. Yo empecé a escribir sobre una persona que encontré en un bar de París en una mesa redonda, que después es parte del texto que tiene la obra, que reproduce Teo en una de las escenas. Uh-huh. Que se llama T de las 5, en referencia a un diálogo en soledad que tiene Teo y de confesión con su actualidad y en la relación con su hermana. Uh-huh. Es un diálogo poético y después una confesión bastante importante de parte.
Uh-huh. Bien, pregunta que te hago. ¿Vos sos pintor además? ¿Sos artista plástico?
No, el trabajo que por ahí viste, vos me preguntás porque hay un video.
Porque hay un video donde te veo que estás pintando y llega, justo, debe ser. Entonces, debes tener mucha info al respecto.
Claro, no. Es más, es la primera vez que agarro pinceles, lienzos y óleos. Uh-huh. He metido en personaje, yo lo que trato de hacer es ir sumando elementos sensoriales. Uh-huh. Y en ese trabajo, como cuando uno le pone música, se tiene que dejar llevar y ver qué resulta de eso. Uh-huh. Y lo que resultó es parte de lo que se ve ahí en el video, pero no he estudiado pintura nunca, de hecho. Me considero alguien que tiene bastante falencia para intentar hacer una casa con un árbol. Así que, eso es lo que viste, es un trabajo sensorial que puede o no resultar en algo atractivo, o no lo sé. Eso.
Sí, está bueno.
Me pareció interesantísimo lo que describió como proceso de investigación para el personaje, sin saber por ahí pintura o lo que sea, incluso sin saber por ahí un idioma, poder ponerse a jugar con toda esa cuestión, ¿no? Desde el cuerpo.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Así es. ¿Quién más? ¿Alguien quería hablar? ¿No? ¿Ramiro, vos querías decir algo?
No, estaba sintiendo el comentario, estaba atento al comentario y asintiendo.
Bien, pero no es un recorrido por la vida justamente de Van Gogh, sino que vos te vas a detener en ese trabajo obsesivo que tiene este genio.
Sí, a ver, obviamente recorrer la vida de Van Gogh, uh-huh, en una obra de teatro, en una película o incluso en un libro es
difícil.
Digamos que sí, imposible.
Imposible además.
Y es una de las personas en lo pictórico que expande trascendentalmente su emoción a través del tiempo, uh-huh, de los tiempos. Es un pintor de 1800 y hoy por hoy su expresión se vio apagada, pero hoy resurge de una manera tan fuerte, alimentada obviamente por la tecnología y por la comunicación. Pero lo que, más allá de estos instrumentos tecnológicos, lo que hay es una verdad tan pero tan profunda que trasciende las distintas épocas. Uh-huh. Y está presente y viva. Entonces, uh-huh, en ese sentido, en la obra de teatro se centra fundamentalmente, o el núcleo en la cual gira su expresión, es en la última etapa de su vida personal y pictórica, uh-huh. que es en el sur de Francia y en San Remy.
Uh-huh. Ahora, volviendo a esto que decías vos, estos sueños que vos tenías o estos diálogos internos que tenías, uh-huh. con este encuentro que vos tuviste ahí, bueno, en Francia con esta persona, sí. ¿Vos cómo hacías? ¿Escribías esos sueños que vos tenías?
Claro, yo tengo... soñaba en parte y en parte tenía encuentros inesperados, uh-huh. Emocionales, y por ahí escribía sobre un hombre que veía en ropa interior en bicicleta en Ámsterdam, antes de entrar al museo, después cuestiones que me pasaron en París, después uh-huh. obviamente fui siguiendo un derrotero inercial de su vida en el sur de Francia, y ahí tomaba elementos sensoriales de los lugares en los cuales él había habitado, salía a caminar uh-huh. a la noche como yo intuía que él podía caminar y por qué lugares, de acuerdo a las referencias de los cuadros pictóricos. Fui a San Remy, de Arles a San Remy en bicicleta por los caminos rurales, buscando todo el tiempo, cuando ya me daba cuenta que estaba escribiendo acerca de su vida, herramientas sensoriales que me alimenten lo que el personaje o lo que la canalización de parte de esa vida podía llegar a expresarse en la dramaturgia. Uh-huh. Y a su vez, como también no quería dejar librada al azar la actuación de Vincent, aprovechar todo eso sensorial, fui haciendo anticipadamente un trabajo de personaje fuerte, porque también intuía que lo iba a querer dirigir. No quería dejar ningún detalle de lo que estaba vivenciando, porque es imposible. Mm. Uno vuelca una parte en la dramaturgia, pero después, como dice parte de la obra, la infinitud de mi trazo está trazado de innumerables sensaciones que uno descubre cuando se detiene a observar el trabajo, y eso es lo que me pasa a mí con la obra.
Uh-huh. Bien, y todos los otros personajes, sí. ¿Cómo entran? ¿Cómo entra Rosina? ¿Cómo entra Ramiro?
También, bueno, Rosina y Ramiro, me gustaría que ellos hablen acerca de sus personajes, que los describan, y yo después, si quieres, te doy un comentario.
Dale. ¿Quién quiere empezar? Bueno. Ahí está, Ramiro, vamos, un valiente, vamos.
Bueno, nosotros, Rosina y yo, hacemos al Cobija y a Jordana, ¿no? Uh-huh. Son dos personajes que ingresan a la historia, que están relacionados con una obra de Vincent, que es Los comedores de patatas, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, el dramaturgo Seba les dio vida a estos personajes, los puso dentro de la historia. Uh-huh. Y bueno, tienen un recorrido muy muy interesante ambos, ¿no? Dentro de la historia. No quiero caer en el spoileo, en contar cosas. Pero si Rob quiere contar un poco algo acerca de...
Mencionaría como que retomando esto que te escuchaba decir a vos, Eva, del itinerario que hiciste cuando te pusiste a escribir esta obra, pensaba en esos derroteros en los cuales este hombre común se dedicaba a ver la vida del resto de las personas y observarse a sí mismo también, ¿no? Esto que aparece en el texto, y estos personajes que representamos Ramiro y yo somos esos personajes, uh-huh. somos dos personajes que él se animó a plasmar en un cuadro y que tienen una vida, que vienen de un lugar y que están yendo a otro y que en el medio tienen todos los problemas de las personas del mundo. Uh-huh. Esa es la parte central en la cual...
Claro, podemos decir que esos personajes salen de la pintura y entran en tu escena.
Exactamente.
Claro.
Exactamente, si uno como público asiste a la obra, a la derecha del espacio escénico va a tener la habitación de Arlé, de Vincent, la típica que también se refleja en un cuadro que él pintó. Sí. En el centro otro cuadro emblemático, pictórico, que es el Starry Night.
Uh-huh.
Y a la izquierda, el comedor de patata, que es lo que enunciaban
los chicos.
En Ramiro, claro. Ramiro y Rosina. Uh-huh. Y ahí se desarrolla toda la historia de encuentro y desencuentro de Vincent y el resto de los personajes.
Mirá, qué lindo. Contame un poco sobre este espacio escénico. Ustedes lo están haciendo en el multiescena. ¿Empezaron a hacer este trabajo, estas puestas en el multiescena, o tuvieron que adaptar, digamos, toda la escenografía y toda esta estructura que vos me mencionás al espacio del multiescena?
Sí, el año pasado nosotros hicimos 10 presentaciones, en la cual el público nos acompañó en todas a sala completa, en la sala del Vitral, que es
un teatro temático,
está ahí a la vuelta, más manzana que el Montesena, sobre la calle Rodríguez.
Creo que es más chiquito el escenario.
El escenario...
Y es, tiene otra disposición, no, además.
Claro, tiene una disposición diferente. Sí, incluso yo para esta apuesta, en el Montesena CPM, en esa sala en particular, había en los laterales unos huecos que yo, una especie de productor también, subsané, lo hablé con el teatro, y digo, yo no puedo utilizar el ancho de este escenario de esta manera, así que tuvimos que trabajar un mes antes ahí con la gente del CPM en ensancharlo, porque no era posible sino desarrollar la obra ahí. Entonces, digo, es una lástima porque me ofrecían otra sala que nos quedaba muy grande en cuanto a la capacidad del público que tiene esa sala, y es que una obra que tiene que ir despacio. Ese era el en cuanto a público, el tamaño de la sala ideal, y había que hacer esa salvedad, que la salvamos y quedó muy bien la puesta.
Quiero decir, contame, vos, director y actor, y además escribiste la obra. Digo, ¿te asistió alguien con esto que vos me decías de ese trabajo, de esa composición que vos tuviste que trabajar, obviamente, tal vez en soledad, o te ayudó alguien para, digamos, no, delinearte algunas cuestiones a vos?
No, en la dirección, ya cuando, en el año pasado, empecé a seleccionar el elenco, y que quedó el que hoy está... dando las presentaciones en el Montesena, sí, me hizo el co-director Robert Grunberg, que es una persona con una trayectoria importante en la observación del teatro, y una persona además maravillosa. Porque, ¿qué me pasaba? Yo, estando en escena, cuando yo hago Vincent el personaje se interrelaciona con los otros personajes, en detalle sensorial lo tengo todo, pero después yo, al seguir la dinámica escénica, pierdo memoria a nivel de detalle cuando estoy sentado fríamente en la silla de director observando netamente eso. O sea, tengo la posibilidad de observarlo de adentro y noto en detalle la vibración del personaje, pero tenía miedo de perder algún detalle de observación. Entonces Robert lo que hacía era darme una devolución en privado a mí, después yo validaba o no de acuerdo a lo que yo, ahí sí, en mi rol de director, en la escena que yo intervenía, discernía si era el momento de hacerle ese ajuste al actor o no, si coincidía con Robert o no, y qué herramientas de director hacía para ir puliendo los personajes.
Qué lindo, qué bueno eso también, porque viste que a veces uno, digo, qué difícil cuando uno escribe una obra o un texto cualquiera y se lo tiene que entregar a un otro para que lo dirija, ¿no?
Sí, por eso, yo, viste, conozco directores de muchísima trayectoria, muy importante, y es más, yo con uno de ellos compartí el texto antes de empezar a seleccionar el elenco, y dice, che, yo te lo dirijo, y le dije, no, mira, yo esto, ¿y cómo vas a hacer? No sé, le digo, pero esto no lo puedo delegar a nadie, no, porque hay un nivel de detalle y de nivel sensorial que yo identifico cuando el actor se está metiendo en el personaje, un paralelo entre la emoción personal de lo que yo detecto del actor y del personaje, y a eso le doy tiempo, ¿no? O sea, el personaje que hoy hace Ramiro y el que hoy hace Rosina o el resto del elenco estaba en personaje desde la primera función, pero no es el mismo que hoy se ve.
Claro.
El personaje tiene un recorrido al tal cual lo tienen una persona en su vivencia personal, y tal cual obviamente lo tiene los actores.
Entonces, sí, y además tiene esa cuota de esto que vos decías hoy, de estos encuentros, yo le digo encuentros, ¿no? Estos sueños y estos diálogos que vos tenías con esos sueños, ¿no? Es algo muy personal también.
Absolutamente.
Así que eso también.
Y presto mucha atención y dedicaré al paralelo que tiene la vida del personaje con la vida del actor.
Claro, qué bueno.
Respeto absoluto, incluso a veces yo no. Hay que medirse como director. Cuando el personaje está instalado, está ahí, está en una etapa, primero, de alguna manera, no sé si es el mejor término, pero por ahí adolescente, y después hay que saberlo esperar como director. Y eso no quiere decir que el personaje de la primera función es mucho más, va en detrimento al de la función actual que tiene otra madurez. No, es tan importante la primera función como el de ahora. Cuando una obra, yo cuando decido poner la obra en escena, es porque ya los personajes están.
Claro.
Entonces, después uno, incluso como director, tiene que tener mesura en el juicio, uh-huh, y tener paciencia para saber esperar la expresión de mayor quilate del otro. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando?
Chicos.
No me acuerdo exactamente los meses, pero mucho tiempo. Mm. O sea, creo que estuvimos unos cuantos meses, 3 o 4 fácil ensayando. Ah. Antes de la primera serie de funciones, digamos, que hicimos el año pasado.
Claro.
Y ahora este último.
Fue en el invierno que empezamos a ensayar y estrenamos en octubre, uh-huh, el año, claro, pasado. Pero ahí empezamos con los ensayos presenciales, ahí ya venían teniendo un trabajo previo virtual y con toda esta situación que yo por suerte no la tuve que pasar.
Ay, ¿por qué por suerte no tuviste que pasar? Contame eso.
La virtualidad me tiene medio cansada, básicamente.
Y sí.
Nada, a la hora de plantear espacios de compromiso emocional y donde se trabaja todo esto, me parece como que, es un esfuerzo extra encontrar el teléfono se convierta en un espacio de comunicación. A mí me recontra cuesta hoy día. Así que, bueno, en ese sentido, agradezco que me llamaron para cuando empezaron con la
presencialidad, claro. Bueno, qué bueno.
Y camino cuando ya estaban hablando de encontrarse y de hablar frente a frente los personajes, así que, uh-huh, yo estoy agradecida.
Claro, no, ni hablar. Aparte, obviamente es distinto, ¿no? O sea, una cosa son los encuentros virtuales, donde justamente decís vos, el espacio, uno está como en un lugar, no puede apreciar bien, y esta cuestión vincular también y todo el desarrollo que la obra merece y amerita, no se da tanto. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién quiere hacer la presentación, o no la presentación, sino la invitación para que vayan a verlos al teatro?
Chicos.
Como todo director, Sebastián ahí.
adelante, chicos.
Martina es buena presentadora.
Bueno, aprovechamos este espacio para invitarlos a que vengan los jueves de mayo a ver Vincent en Libertad al CPM Multiescena en Corrientes 1764, y lo que van a encontrarse primero es con una obra escrita desde la sensibilidad, y van a encontrar también con un elenco que disfrutamos un montón de esos encuentros que nos toca vivenciar. Y bueno, conocer un poco de la sensibilidad de esta persona que vivió hace tanto tiempo y sin embargo está tan vigente, porque algo que decía Sebas hace un ratito tenía que ver con esto de que sea gracias a la tecnología o gracias a que el mundo ahora es un espacio que todos podemos conocer con tanta facilidad. Es una persona y un artista al que inevitablemente se iba a conocer, o sea, iba a salir de su pueblo, iba a salir de su país, iba a salir de su continente para expandirse por el mundo, porque su obra es muy generosa. Uh-huh. Entonces, formar parte de una historia o de una fantasía sobre lo que pudo haber sido sus últimos días, es una experiencia muy linda, muy sensible, y bueno, y nos a nosotros nos da mucha alegría y nos conecta con muy, muy muy valiosos de nuestra propia existencia, así que confiamos en que la gente que viene se va con esa misma sensación, conectando con algo positivo.
Uh-huh. Y para el que no conoce también, ¿no? Los invita también a conocer un poco y a curiosear.
Nada menos,
¿no?,
entrar en el mundo de Van Gogh, ¿no?
Exactamente.
Ese mundo de color.
Así es. De colores. Así que bueno, jueves 20 horas, Multiescena, y entradas por Plateanet, ¿verdad?
Sí, hay descuentos por Atrápalo. Uh-huh. Y yo en todas las notas siempre hago una salvedad a conciencia. Sabemos que los momentos económicos en Argentina son bastante particulares, y apelo siempre a la conciencia del oyente. Quien esté atravesando por una dificultad económica, en nuestro Instagram pueden escribirnos en privado y y que no sea un impedimento el mal trance económico para que disfrutemos juntos de la obra.
Ah, bueno, qué lindo, qué hermoso eso. Qué bueno. Exacto, así es, porque que no pasa mucho, debo decir. Así que bueno, chicos, un placer haberlos tenido en el programa y bueno, estaremos ahí viendo la obra. Ahora cuando podamos, vamos a verlos y nos vamos a sacar una foto.
Bien. Los esperamos con los brazos abiertos.
No, por favor, por favor, un besito. Gracias. Chau, chau.
Chau.
Esta cantautora argentina que presenta su nuevo EP, El Lado B, así se llama, y vamos a estar escuchando el tema Infinito. Lo podés escuchar por todas las plataformas digitales.
Deja que la lluvia caiga a su tiempo. Deja que las rosas florezcan cuando les parezca el mejor momento. Deja que bailen el viento. Déjame que suelta, yo siempre vuelvo. Déjame besarte lento, suave y delicado como mis sentimientos. Déjame soñar con tus ojitos, qué bonito es el enlace cuando abro los míos. Te adentraste, lograste desarmarme. Infinito tú, infinita yo, infinitos los dos. Déjame que quiero contemplarte, pájaro volando, mi amor brillante.
Ahí estamos, qué lindo. Y esta, viste esta vocecita que tenemos ahí atrás, qué linda. No dije quién música. Era yo, te voy a decir, no dije quién era.
Nos está...
Sofía Macchi se llama la niña.
Bueno, para tener en cuenta.
Así es, sí, sí, porque no la presenté, pero no dije.
Es verdad.
El nombre.
Estaba ansiosa
porque
la escucharan.
Sí, sí, es así. Porque la escucharon, porque la verdad es que es precioso el trabajo. Así que bueno, pero también otro trabajo precioso que tenemos es Dios me odia. Así lo voy a decir con todas las letras.
Alguien tenía que decirlo.
Alguien lo tenía que decir. Es así. Y estamos con Silvina Sabeta y Victoria Sarchi. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, acá estamos. Feliz día, chicas. Hay que decirlo. Ahí está.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, bueno, cuéntenme un poco sobre esto. A ver, estos, ¿qué diríamos? Dos amigos, dos hermanos, un pedido un poco extraño y a partir de ahí se desarrolla toda esta historia.
Bueno, voy a contarles que Victoria Sarchi,
sí,
además de actuar la obra,
es la autora
de este texto. Uh-huh. Así que ya que vamos a empezar hablando de la historia, me encantaría que nos cuente un poco Victoria.
Te pasó la pelota. Hola, Victoria, bien.
Sí, yo le hice seña de que hable ella y me
No es verdad.
Bueno, antes que nada, gracias por este espacio. Y exactamente, esta es en la obra, vamos a hacer una sinopsis para no spoilear mucho. Es una pareja joven, casada, padres de un niño chiquito que reciben esta noche en su terraza a cenar a la hermana de ella y al mejor amigo de él, que recientemente, contra todo pronóstico, se pusieron en pareja también. Bien. Cosa que a esta pareja de ya establecidos y casados y con hijos, mucho no se cierra esta nueva unión por diferentes motivos. Bueno, los reciben a comer porque ellos les quieren dar una noticia. Entonces hay un par de especulaciones en cuanto a qué podría ser esto. Y bueno, finalmente van a comer, se encuentran, les dan esta noticia y ¿la digo, Silvana, la noticia?
No, la digas a la noticia.
No, tienen que ir a verla. No,
claro, que se vaya a
decir cualquier cosa menos la noticia.
No.
Entonces, a raíz de un pedido demasiado particular y demasiado controvertido de una pareja hacia la otra, bueno, queda esta noche a cuestas donde estos cuatro personajes tienen que terminar esta cena con un montón de grietas, diferencias y cosas que empiezan a salir a la luz sobre sus vínculos. Uh-huh. Bueno, eso sería como el plot. Así, no sé si querés agregar algo más, Silvana, que se me está olvidando.
No, me parece que hay algo... Bueno, yo soy la directora.
Obviamente.
Por ahí, para los que no están al tanto y están escuchando, mi nombre es Silvana Sabeta, yo soy la directora. A mí hay algo que me encantó de este texto, y es que en un punto es un texto absolutamente cotidiano. Siempre digo que esta noche de verano en el que estas dos parejas se encuentran podría ser cualquier noche, pero no es cualquier noche. Y eso es lo interesante, ¿no? Esos días que, más allá de la expectativa de la noticia y todo, te juntás con personas y finalmente nada es como uno esperaba. Y son esos días en los que yo siento... ¿Viste cuando uno recuerda algo en la vida y de golpe decís, ese día se me hizo un clic? Y quizás tomás una decisión un tiempo después, pero ese día se te hizo un clic. Y esta es una de esas noches. A mí me parece, y elogiando a Victoria, no es porque esté presente, que algo que a mí me atrapó muchísimo del texto es cómo encontrar, cómo ella encontró, ¿no?, esa como profundidad, a la vez con momentos divertidos y todo, en algo cotidiano, en conversaciones cotidianas, en encuentros cotidianos, más allá de esta noticia que por supuesto se sale de lo común, cómo uno puede ver el entretejido de lo que hay en las dificultades que todos tenemos en las relaciones, ¿no? Con hermanos, con las parejas, con los amigos, y en ese sentido me pareció como muy atrapante el texto.
Y ahora la pregunta que hago, directora, autora y actriz, a su vez, ¿cómo hace una escritora? Siempre lo pregunto porque pensaba en esto, que uno es como muy egoísta con lo que uno, ¿no? Cuando escribe algo, es suyo, ¿no? Y entregárselo a un otro para que lo dirija, y a su vez vos actuar y dejarte dirigir sobre un material que es tuyo.
Sí, ¿cómo se negocia eso?
Claro.
Mirá, yo, esta es la tercera obra que estreno, ¿no?, de mi autoría, y la verdad es que siempre las dirigí yo. Pero bueno, algo pasó acá que sentí la necesidad de volver a actuar. Yo obviamente empecé con el tema del teatro actuando, y después empecé dramaturgia y me gustó la dirección, como que fui derivando, ¿no? Y había algo que me daban ganas de actuar. Y entonces Silvana, además de ser directora y actriz también, y nos conocimos en este mundo estudiando juntas, es una amiga y nos conocemos mucho y compartimos la mirada sobre ciertas cosas, y me pareció que ella compartía la mirada sobre ciertas opiniones sobre la vida en pareja, la maternidad y cosas, y me pareció muy atinado ofrecerle el texto a ella. Con mucha seguridad, ¿no?, de que iba a hacer una buena lectura y una buena... Y íbamos a coincidir en lo que estábamos queriendo contar. Y bueno, nada, después sí fue el tránsito ese de lógico, ¿no? De entregar, de actuar, de momentos de decir, no sé si esto lo haría yo así, y bueno, y nada. Y bueno, tuvimos ahí, yo tuve personalmente como que entregar y soltar y dejar que ella hiciera lo que quisiera, porque es el rol que ella tiene, y bueno, nada, fue un proceso interesante, por momentos un poquito difícil, para mí, ¿no? No es que hayamos tenido ningún encontronazo ni nada, pero sí es verdad que estás ahí actuando y por ahí hay una directiva o algo que por ahí decís, pero... Y nada, es un lindo aprendizaje. Todo tiene muchas miradas y muchas perspectivas, y la de uno es solo una. Así que es lindo, y hasta el día de hoy seguimos trabajando y ajustando y está bueno que el material esté vivo y que mi mirada no sea solo absoluta.
Exacto, está bueno eso.
Poder compartirla con otros y cambiarla y probar otras cosas. Está así bueno. Que fue lindo.
Claro que te lo hayas permitido también, ¿no?
Sí. Acá, Claudia y equipo, me parece que también ha sido un desafío para mí. A mí me gusta mucho todo lo que hace Vicky, todo lo que escribe, y es cierto que compartíamos gran parte de la mirada, y es cierto que después hay algunas cosas que uno, bueno, tiene que decidir. Me parece que lo voy a poner así. Creo que hemos trabajado también con la confianza de que estaba el espacio, más allá de cuál fuera la decisión final, para conversar, para probar, para debatir. Y en ese sentido yo siempre lo digo, que realmente más allá del rol de cada uno, el trabajo de poner una obra es maravillosamente en conjunto. Incluso como director, suponiendo que Victoria no hubiera sido la persona que escribió este texto, yo siempre les he dicho a los chicos, propónganme lo que a ustedes les parece, porque más de una vez uno tiene una idea en la cabeza de cómo ves una situación o de cómo ves este momento de un personaje, y a veces lo que el actor te propone es superador.
Claro. O eso que vos también pensaste para la escena, por ahí cuando lo llevas a la realidad, con los cuerpos ahí, con la ambientación y todo, el mismo escenario, no resulta como lo tenías pensado.
Exacto, también. Y eso para mí es maravilloso. A mí nunca lo viví como frustrante, todo lo contrario. Para mí es, tenía esto en mente, lo estoy probando, y es con la tranquilidad esa de, esto no me gusta, no está funcionando. Entonces, bueno, o se me ocurre algo a mí, o los actores proponen otra cosa. Y en ese sentido, realmente lo digo, yo más que una dificultad lo veo como algo maravilloso del trabajo. Esto que decía Vicky, de que un espectáculo es algo vivo. Y es responsabilidad de todos que eso esté vivo. No es simplemente el director, ¿no? Constantemente. Antes, después de un estreno. Y en ese sentido, siempre aliento a que me nutran, a yo poder nutrirlos. Es más, esta obra nosotros la pusimos prácticamente sin ninguna marcación física.
Mira.
Es, bueno, ¿cómo se va? ¿Dónde se va a parar el personaje? Y no sé, veamos.
Claro.
Veamos dónde se va a parar, no lo sé todavía, ¿no?
Qué interesante eso, qué bueno, claro, porque eso te permite justamente que un personaje vaya...
Descubrir la escena. Exacto. Es ir descubriendo el texto con el cuerpo.
Quien les habla. Exacto. Es Adrián.
Adrián Herrera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Y qué difícil, y también esto viene a colación de lo que vienen comentando tanto Victoria como Silvana, esta cuestión de los vínculos, porque también ahí se pone esta cuestión de los vínculos, ¿no? Estas relaciones, estas cuestiones que uno tiene, ya sea, como decías vos, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en un proceso de trabajo, en esta obra de teatro, digamos, en esa construcción que ustedes fueron desarrollando. ¿Qué difícil son los vínculos? ¿Qué difícil las relaciones humanas?
No. Eso es la vida, chicos. Exacto. De eso va la lucha la vida entera.
Pero bueno,
es la humanidad.
Claro.
Sí, es la humanidad. Es tan difícil la humanidad, tan compleja.
Viste lo que es, una cosa que no se puede creer. Ahora yo digo, vos, esto que escribiste es Victoria, Dios me odia. Primero, el título también me parece súper interesante, y te quiero preguntar cómo surgió ese título. Primero surgió el título, después la escritura, fuiste jugando con las palabras, viste que a veces para darle el título a un libro o algo que uno escribió, empieza como a jugar, ¿no?, con cosas, esto acá, sí, esto allá.
No, mira, el título era una frase que yo uso, y me causa gracia, y a la vez me causa pena, ¿viste? Porque en el chiste hay algo de verdad, de sentir yo, ¿no? No la voy a caretear. Pero sí, solía usar esa frase y chicas, Dios me odia, no saben lo que me pasó, qué sé yo. Y dije, qué buen título. A mí me parecía, qué buen título para una obra. Y dije, mi próxima obra se va a llamar así. Y bueno, y eso me quedó. Después empecé a escribir y encontré una manera de que ese título tuviera sentido, ¿no? Pero sí, fue un poco caprichoso, honestamente.
Bueno, qué bueno, pero te salió bien.
Supongo, sí, pareciera que sí.
¿Cuánto tiempo estuvieron con los ensayos? Y claro, y si fue antes de la pandemia, porque bueno, fue una época también difícil para todos y que sigue siendo un poco también ahora, ¿no?
Ya no hay más antes
ahora,
o después de Cristo, es antes o después de la pandemia.
Exacto.
Fue durante la pandemia, claro, chicos. Nosotros ensayamos en 2021 y estrenamos ahora en marzo de 2022, con algunas interrupciones, desde luego, porque bueno, empezamos, después de golpe nos agarró ese cierre total que volvió a haber en mayo. Después, por supuesto, las vicisitudes que ha traído este tema, ¿no? Que es, de golpe alguien quiere esperar a estar vacunado, u otra persona de golpe, contacto estrecho de alguien, esta semana no ensayemos, ¿no? O sea, con las dificultades que creo que, salvando las distancias, hemos atravesado la mayoría de los equipos de trabajo que estuvimos ensayando en este tiempo, ¿no? Las sorteamos. Y eso es lo importante, las sorteamos. Por ahí uno dijera, bueno, el tiempo de preparación fue un poco más del habitual. Sí, porque fue constantemente en un punto interrumpido, ¿no? Pero bueno, este es un grupo hermoso de trabajo, súper sólido. Quiero decirles que además de Victoria, actúan en la obra Fausto Guerra, Matías Broglia y Lourdes Invierno, junto a Vicky, son un equipazo. Realmente hemos sostenido todo tipo de vicisitudes y hemos estrenado con la felicidad de estrenar una obra, de lograr concretar un proyecto más allá de los inconvenientes, de volver a subirse a un escenario después de mucho tiempo, ¿no? Porque hubo muy poco de teatro en estos últimos años. Así que realmente una alegría en ese sentido, un gran logro. Fue como muy emocionante el momento del estreno en sí, ¿no?
Bien, ¿y cómo ven ustedes, esto lo pregunto a ustedes que están, digamos, del otro lado, ¿no? Están en las tablas y están los espectadores. Entonces digo, ¿cómo ven ustedes a los espectadores cuando llegan a la función? ¿Cambió algo? ¿Sienten ustedes que cambió algo?
Están con barbijo, porque la disposición dice que hay que tener barbijo. Es por ahí, supongo, un poco raro, ¿no, Vicky? Bueno, yo volví al ruedo después de la pandemia desde la platea, ¿no? Pero es como un poco raro ver a la gente con barbijo, ¿no? Claro. Desde ese lado, desde el escenario.
Sí, sí, uno se acostumbra. Viste que nos acostumbramos a todo. Hay algo del barbijo que ya está súper instalado. Recién ahora se empieza a desinstalar un poco. Es raro, pero bueno, viene siendo todo raro en estos últimos años. Entonces hay que, ¿no? Como que uno ya está sobreadaptado a todo. Y bueno, ves los ojos y...
Nada menos.
La mirada se volvió...
Protagonista.
Se
volvió más. Sí. Así es, bueno, pero está bueno eso también.
No, digo, sí, para remarcar también, ¿no?
Y sí, ¿cómo que no? Más vale que sí. Iba a decir esto, y cuéntame, ¿música?
Música que... Ah, ¿qué
tienen música
la
claro, la música que tienen, porque no tengo el dato de quién...
Mira, esto es una anécdota linda, por lo menos para mí. Apenas Victoria me pasó el texto, que fue a principios de 2021, todavía no habíamos empezado a ensayar, y un día iba en la radio y escuché una canción que ni siquiera me acordaba cómo se llamaba, que se llama... Vicky lo va a saber pronunciar bien, ¿cómo es el título? Porque ella habla inglés.
Habla inglés, claro.
Sí.
It's a heartache.
It's a heartache, claro. Una cosa así.
Un clásico.
Claro.
Es un clásico que después también hizo Rod Stewart. Preciosa. Y escuché esa canción y dije, esta es la canción para cerrar la obra, para el saludo. Me parecía que tenía como dos elementos que para mí tenía la obra ya en mi cabeza, que es que eran muy pilas, muy arriba y a la vez con un toque como emotivo, ¿no? Y entonces después para los intervalos de escena usamos el inicio que tiene esa canción, ¿no? Que está como estirado, por poner un título, y entonces utilizamos como un fragmento de esa canción en todos los intervalos de escena hasta que después en el final, ya cuando los chicos saludan, sale el tema completo, ¿no?
Claro.
Y la usamos mucho en difusión también, sí. Es como repilas, lo queremos mucho.
Sí, ¿cómo, la traducción qué sería? ¿Esto es todo nada? ¿Qué sería?
No, dolor del corazón.
Ah, dolor del corazón.
Es dolor del corazón, claro.
Ahí está.
Ah, claro, un clásico para los señores de mi edad.
Sí, sí. No digamos de mata. Por favor,
no. Los chicos
sí. No, pero ¿quién? No, de ver si sí, se ha escuchado un montón esa canción.
Sí, ha sonado bastante.
Así es, bueno. Chicas, la verdad, un placer. placer haberlas tenido en el programa, haber hablado de esta obra hermosa. ¿Quién quiere hacer la invitación? Siempre los dejo, les dejo este espacio para que ustedes mismas hagan la invitación a que vayan a ver esta obra.
Bueno, yo los invito. Quiero decirles que Dios me odia está los días miércoles a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Es una comedia dramática, se podría decir, pero no porque sea un dramón. Digo, es una obra en la que se van a poder divertir, pasar un buen rato, y que, bueno, yo confío en nuestro trabajo y se van a poder quizás también emocionar y reflexionar. Los temas que se tratan de alguna u otra manera nos atraviesan en la vida actual a la mayoría. Si
en
no
todos
es a
los
uno,
tiempos.
Sí, exactamente. Si no es a uno, es a alguien querido, ¿no? Es como
hay algo de una identificación medio directa, sobre todo para la gente, los que sean padres recientes, en sus 30, 40, se van a sentir muy identificados con muchas de las situaciones que suceden en la obra. Son etapas de la vida un poco de reacomodamiento, y bueno, esta pareja está en ese momento, y nada, llega como bastante directo toda esta situación.
Así que bueno, lo van a pasar bien. Les quiero contar que esta obra la actúan Víctor y Asarchi, que es quien está acá hoy en la radio con nosotros. Está también Matías Broglia, Lourdes Invierno y Fausto Guerra, un equipazo hermoso, y después, bueno, también un equipo técnico divino. Diego Leiser es nuestro asistente. Tenemos una escenografía preciosa de Facundo Beiras y unas luces divinas que hizo Agustín de Martini. Así que, bueno, los invito. Miércoles 20 horas, Teatro del Pueblo. Las entradas se sacan en alternativateatral.com. Tienen que buscar Dios me odia. Y voy a tomar algo que dijo el director que estuvo hablando hace un rato, que me entró al final, ¿cómo se llama?
Sebastián,
bien. Algo que dijo Sebastián que me pareció muy lindo, que es una invitación que también abro. Bueno, son tiempos difíciles. Si alguien realmente tuviera ganas de venir y no tiene los recursos, escríbanos. Como Dios me odia, obra, nos encuentran en Instagram. Escríbanos, que haremos todo lo posible para que todo el mundo pueda.
Qué bueno esto, ¿eh? Porque sí, una actividad que se ha caracterizado por la solidaridad es el teatro.
Es que funciona por eso, por la solidaridad de todos.
Así es.
Y el compromiso de todos.
Es verdad, así que bueno, un placer, y bueno, nos vamos a quedar con esto, último, para que también la gente justamente pueda.
Que quiere y que no puede
Y como siempre digo, el teatro, además de sanar, es transformador también. Así que
sí,
ahí nos vamos. Ahí estamos. Así que todo el mundo en el Teatro del Pueblo, miércoles, 20 horas. Dios me odia, muy bien. Bueno, muchísimas gracias,
chicos. Muchas gracias.
No, por favor. Y bueno, nos estaremos viendo.
Dale, con un cariño.
Dios mediante.
Chao.
Y ahora sí, terminando la semana.
¿Cómo que terminamos?
Ya terminamos la semana. ¿Qué quiere que le diga? Nos tenemos que retirar ya. Qué lindas notas las de hoy, la verdad. Hermoso, me encantó.
Hermosas. ¿Le sobra un casco?
Sí, me sobra. Ahora yo le voy a prestar uno para que no se me despeine. Así que nos vemos domingo, 19 horas, rompiendo la cuarta pared, aquí en Radio Cultura 97.9. Chau.
Aquí estaré.